Ella es directora del Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes. Hoy, por ser el día de lucha contra esta enfermedad, queremos hablar un poquito con ella para que nos explique algunas cuestiones que nos quedan dudas. Doctora, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día a usted y a toda la audiencia.
Gracias por atendernos, doctora. Bueno, estábamos muy preocupados mirando que, primero 500.000 paraguayos aproximadamente con enfermedad diagnosticada. Esto significa que hay un diagnóstico real, ¿verdad? O sea, que tuvieron el diagnóstico médico y que cuentan con diabetes. ¿Es así o es una estimación?
Exactamente, incluso puede ser un poquitito más, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una prevalencia del 9,7% que ya tiene diagnóstico de diabetes. Y si vamos a poner un número redondo de población y decimos que somos casi 7 millones de habitantes, uno de cada 10 paraguayos tiene diabetes, o sea, casi 700.000 personas.
¡Qué increíble!
O sea realmente 500.000 diagnosticados y 200.000 subdiagnosticados, no diagnosticados.
No. Otra vez tenemos más que están sin diagnóstico, porque los 700.000 ya son con diagnóstico, ya están, porque la encuesta que se hizo estaba utilizando incluso medicamentos o los utilizó alguna vez, o sea, ya es diagnóstico real, certero.
Sí.
Y se estima que un 4% aproximadamente no tiene diagnóstico.
Un 4%.
Pero no de eso.
Sí.
Aparte,
estamos entendiendo, sí, aparte, un 4% sí, sin diagnóstico.
Entonces, Gladys, perdón que me meta un ratito, pero entonces, ¿cuántas personas ustedes estiman que en realidad tienen diabetes en Paraguay en términos brutos? ¿Cuántas personas?
Y un 13% aproximadamente de la población paraguaya.
Dame el número, ¿cuántos? ¿Cuántos es eso? ¿Un millón de personas?
Sí, aproximadamente un millón de personas.
Sí, realmente es mucho. Pero a nivel internacional, digamos, de acuerdo a los estándares, ¿esto es alto, bajo, estamos por el camino?
Un nivel alto, porque si nosotros miramos las prevalencias de diferentes países, ¿verdad? Países similares al nuestro, por ejemplo, de acá de la región, las prevalencias van también así, desde 8% a 10%. Esa es la prevalencia que va en la mayoría de los países, y nosotros estamos con 9,7%. Y este fenómeno del aumento de la diabetes se vio luego a nivel mundial, ¿verdad? Nosotros tenemos cerca de 380 millones de personas con diabetes hoy día en el mundo. Y lo que se llama mucho la atención y se trata de crear conciencia es que si no se toman las medidas necesarias, estas cifras van a seguir aumentando. O sea, la diabetes va a seguir en aumento, incluso en las metas que hoy día se tiene a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Incluso no es ni bajar la prevalencia de diabetes, sino frenar el avance. Eso es por lo menos lo que se intenta, frenar el avance.
Ahora, doctora, ¿a qué debemos el avance del fenómeno del aumento de la enfermedad? O sea, ¿a qué se debe?
Y la verdad que están bien identificadas las causas, porque el aumento de los factores de riesgo para el inicio de la diabetes tipo 2 es lo que aumentó muchísimo en todas las poblaciones. El sobrepeso y obesidad, que si nosotros miramos a nuestra población, 57% de nuestra población tiene sobrepeso y obesidad, porque acá ya no es solo la obesidad, el sobrepeso también es un factor de riesgo, ¿verdad? Para enfermedades como diabetes u otras enfermedades crónicas como las cardiovasculares. La vida sedentaria. Nuestra población en la última encuesta salió que el 74% tiene una vida sedentaria y encima mala alimentación. No, el 84% de la población no cumple las recomendaciones de alimentación saludable. Nos encontramos en una población de altísimo riesgo, ¿verdad? Con todos los factores muy prevalentes. Y hay un factor de riesgo que es cierto, no se puede cambiar, que es tener un familiar con diabetes.
Ah,
y nuestra población tiene 35% de familiaridad, o sea, de gente que conoce, porque de repente hay algunos que ni siquiera saben si su abuelito o su abuelita tuvo diabetes, ¿verdad? Pero de los que conocen y afirman que o su mamá o su papá o sus hermanos o sus tíos, es 35% de la población.
O sea, ¿esto es hereditario, así como se dice, así tal cual, o no es el término correcto?
Se hereda la predisposición, porque yo también puedo tener familiares, pero llevo siempre una vida, un estilo de vida saludable. No subo de peso, mantengo una buena alimentación, hago actividad física y encima ni siquiera fumo, porque el tabaquismo también puede llevar más a la diabetes. Entonces, las posibilidades que tenga diabetes se alejan muchísimo. O si tengo diabetes a lo mejor a los 80 años, que es muy diferente que empezar a los 30 o 25 años, ¿verdad?
Sí, vos sabés que esto deteriora muchísimo la calidad de vida, ¿verdad?
La calidad de vida, ¿cierto?
Por eso quería preguntarte, porque a mí me sorprendió muchísimo personas con 17 años ya diagnosticadas con diabetes. Sí. O sea, ¿qué se debe esto, doctora?
Sí, y esta diabetes de factores de riesgo, ¿verdad?, que es la diabetes tipo 2, hasta hace algunos años se la conocía como la diabetes del adulto, porque empezaba en un grupo etario de mayor de 45, 50 años, sí. Pero por el aumento de los factores de riesgo fue disminuyendo su edad de inicio. Y hoy lo que antes jamás íbamos a leer en los textos de medicina, hace unos 20 años nunca ibas a leer que esta diabetes tenían los chicos, los niños y los adolescentes, y hoy es otra realidad. Los estudiantes de medicina estudian otra cosa hoy, ya saben que a los 11 años, los 12 años, si hay factores de riesgo se puede tener este tipo de diabetes que antes era imposible, pero es por el aumento del sedentarismo, la mala alimentación, la obesidad, los chicos están mucho más quietos que antes, ¿verdad? Y esa es la causa.
Claro. Pero ahí hay responsabilidad de los padres también, ¿verdad? Porque por ahí los chicos, bueno, no quieren hacer ejercicio, comen mal, pero como están acuidados los padres, digo...
Pero los chicos aprenden lo que en la casa.
Exacto, a eso quería ir.
Los padres.
Claro, o sea, sí. ¿Qué te puede decir el papá o qué te puede decir la mamá si no tiene ninguna actividad física, si tiene obesidad, si fuma, ¿verdad? O sea, evidentemente sí. Que no puede transferir una conducta de vida diferente.
No. Los chicos aprenden lo que en la casa, y mucho es cierto, igual a medida que pasan los años va tomando conciencia solo, ¿verdad?
Sí.
Pero lo que uno aprende con la familia, el hacer actividad física todos juntos, el comer saludable. No digo que todas las cosas deben estar prohibidas para una alimentación. Hay ciertas comidas que de repente pueden ser muy agradables, no ser las más recomendables, pero está también la frecuencia con que uno consume las cosas. Si uno los consume una vez al mes, cada 15 días, y el resto del tiempo está comiendo sano, es muy difícil que eso perjudique, ¿verdad? Entonces está el equilibrio que uno tiene que encontrar.
Gladys, sinceramente me quedo un poco, no sé cómo te decir, me quedo un poco insatisfecho. ¿Por qué uno adquiere diabetes? O sea, yo entiendo lo que estás diciendo de vida sedentaria, sí. Mala comida y compañía, sí, sí. Pero digamos es una cuestión genética, no sé, es una bacteria, es un qué, ¿por qué?
No. Es una predisposición. Yo tengo, heredo la predisposición para tener esa situación. Y también ese concepto fue cambiando mucho estos últimos años. Antes se decía que uno de los factores más importantes era tener familiar con diabetes.
Sí.
Pero hoy se sabe que no, ¿verdad? Que es la obesidad y el sobrepeso uno de los factores más importantes. Eso hace que dentro del organismo muchas cosas en nuestro metabolismo no funcionen bien, y es como forzarle al cuerpo a actuar no solo para un cuerpo, sino a veces para uno y medio, para dos, para tres, porque a veces el peso es para mucho más, ¿verdad? Y hay una obesidad que es la más peligrosa, que es la obesidad central, cuando uno tiene la panza muy grande, porque esa obesidad central está relacionada con el depósito de grasa dentro de los cuerpos, ya sea cualquiera, ¿verdad? En el hígado, en el corazón, en el páncreas, y eso hace que funcionen mal estos órganos. A la larga se fuerza al organismo a producir más cantidad de insulina para poder controlar los niveles de azúcar en sangre, porque la insulina es la hormona que regula estos valores en nuestra sangre. Y ese esfuerzo por encima de lo que puede hacer durante años en una persona con obesidad es lo que hace que las células de ese páncreas se vayan destruyendo a poquito. Y esas células, cuando se destruyen, no se pueden recuperar, queda como una pequeña cicatriz en ese lugar. Y entonces ya no se produce suficiente cantidad de hormona necesaria para utilizar el azúcar en la sangre, y va subiendo los niveles y se tiene la diabetes.
Qué terrible. O sea, que escuché mucho, doctora, que a lo largo de la conversación hablaste del diabetes tipo 2. ¿Es sí. efectivamente el más agresivo? ¿Cómo? Porque sí. Me imagino que si hablaba de un tipo 2, tiene que haber un tipo 1 también, ¿verdad?
Exactamente. El tipo 2 es el que tiene estos factores de riesgo de los que hablamos.
Sí.
Por lo tanto, es la diabetes que puede ser prevenida. Y es además la más frecuente de todas. Si nosotros miramos la cantidad de millones de personas con diabetes en el mundo, el 90% tiene diabetes tipo 2. La otra diabetes es la tipo 1. Es la que se ve... siempre se vio con más frecuencia en los niños y en los jóvenes, en los adolescentes. Y es una diabetes que tiene una base de enfermedad autoinmune. O sea que el organismo nace con una cierta predisposición a tener esa enfermedad autoinmune, y en algún momento de la vida se pone en contacto con un factor desencadenante, que se sabe en un 95% que es un virus, y el cuerpo empieza a producir anticuerpos que van a pegarse a las células productoras de insulina del páncreas las van a destruir y se va a iniciar la diabetes tipo 1. Ambas diabetes se parecen muchísimo en sus manifestaciones, se parecen en su tratamiento, aunque la diabetes tipo 1 no puede usar pastillas, solo puede usar insulina, y también en la forma en que se van a complicar, pero en el origen es que son un poquitito diferentes.
Pero el tipo 1 entonces es mucho más peligroso, ¿verdad? O si podemos hablar en esos términos, o no necesariamente.
No necesariamente, porque la diabetes tipo 1, como la destrucción de la producción de insulina es rápida, en 15 días a un mes ya se hace el diagnóstico. Entonces, cuando uno le diagnostica a esta persona, está sano en el resto del cuerpo y puede hacer un tratamiento con insulina desde ese día y mantenerse así por siempre. Pero la diabetes tipo 2 no se diagnostica enseguida. Tiene generalmente unos 4 o 5 años sin diagnóstico porque no da ninguna molestia. Y esos 4 o 5 años sin diagnóstico y sin tratamiento pueden generar ya el inicio de las complicaciones crónicas. No le hace el diagnóstico y resulta que ya tiene un problema en los riñones o que ya tiene mala circulación en los pies y ya puede generar un pie diabético. O sea que es un poquito más descuidado la diabetes tipo 2 que la diabetes tipo 1.
Así es. Gracias, doctora. Muy amable.
Muy amable.
A ustedes por el interés. Listo.
Gladys Benítez. Está nuestro compañero Juan Vitale en la cámara. Creo que está con Pedro Aliana. Adelante, Juan.
Sí, gracias.